Señores, durante este mes de diciembre se conmemoran los 70 años de la batalla del Río de la Plata, la primera batalla naval entre ingleses y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Fue además el único episodio de la guerra que se desarrolló en América del Sur, precisamente en aguas del Río de la Plata. De aquella batalla participaron el legendario acorazado de bolsillo, el Admiral Graf Spee, que tenía como misión apostarse en el Atlántico Sur, y tres cruceros ingleses, dos cruceros ligeros y un crucero pesado. Después de varias horas de combate, el capitán del Graf Spee, Hans Langsford, decidió traer la embarcación al puerto de Montevideo, donde quedó apostado durante varios días, mientras que se daban intensas negociaciones diplomáticas entre alemanes e ingleses. Y finalmente, en la tarde del 17 de diciembre, el capitán Langsdorff leva anclas, fondea a cierta distancia de la costa y hunde el acorazado. Una de las grandes interrogantes de esta historia es por qué el Graf Spee entró al Río de la Plata para encerrarse en la trampa de Montevideo. Un libro que se editó en 1998 de reciente reedición traza una interpretación histórica que señala que el navío alemán no entró al puerto de Montevideo a causa de la avería, sino de un grave error de su comandante que sobrevino en el medio del combate atlántico el 13 de diciembre de 1939, cuando el proceso de lucha mostraba a Graf Spee como seguro vencedor sobre sus tres adversarios. Recibimos esta tarde a Alejandro Bertocchi, quien es autor de un trabajo titulado El Graf Spee, La Trampa de Montevideo, con quien vamos a hablar sobre la batalla del Río de la Plata y sobre este episodio en particular. Bienvenido, Bertocchi, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Le cuento a los oyentes que Alejandro Bertocchi es profesor de Historia de los Conflictos Armados en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el IMES. Es autor de varios libros sobre historia naval. Es corresponsal de medios del exterior, especializados en historia y geopolítica, y colabora con varias revistas especializadas del extranjero. Les cuento también a los oyentes que el libro, más allá de detenerse en esta decisión del capitán de entrar al puerto de Montevideo, se extiende también sobre la historia del Graf Spee, sobre la batalla y sobre la armada alemana tras lo que había sido aquella primera derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue, Bertocchi, lo que a usted más le apasionó de esta historia?
Bueno, siempre estamos vinculados al mar desde niño, ¿no? Nacimos en una ciudad vieja y bueno, a dos cuadras del puerto, y nuestros padres fueron, digamos, espectadores del combate de la Plata.
Y luego conoce los cuentos por la vía oral.
Claro, la vía oral entra, o sea, todo uruguayo quiere saber algo de este, ¿no? Por eso es como un ejercicio de Maracaná naval, o sea que es muy conocido el tema, ¿no? Y bueno, Almada, tú ya has dicho todo, digamos, prácticamente la base del libro, ¿no? Que es un libro, según un colega vuestro, es un libro escrito para gente que conoce el tema ya. Y entra justamente en el punto polémico de por qué entró el Graf Spee a Puerto Montevideo. Y siendo yo civil, por ejemplo, que usando usted grabar una especialidad que sea, es para el mundo profesional, es mucho más difícil todavía explicarme, digo, y decir que ya va a tercera edición va nuestro libro.
¿A tercera?
Tercera edición, claro.
Pues iba a la segunda. Pero tengo que, yo he escuchado sí. El cuento, yo la, por lo menos, y sí. Lo había dado por bueno, que el Graf Spee había venido a Montevideo por la gran avería que tenía, que incluso la describía gente que dice haberla visto, del tamaño de un ser humano, que alguien podía entrar caminando ahí por
eso fue un hueco
que tenía en la proa.
Eso fue un hueco que hubo en proa, que fue paseteado con madera, o sea, es un hueco de proa. Ese hueco se podía soldar, se podía pasetear. Fue paseteado con madera. Ese hueco, clausurar el agujero con un sistema interior. Eso lo permitía, por ejemplo, que embarcaba mucha agua. Pero el tema principal de la avería es en la purificadora de combustible. Que es un elemento que, por ejemplo, es como un motor diésel, que se le avería la bomba a combustible. Esa bomba fue averiada en el combate. Y esa bomba le impedía al Spee condiciones de navegabilidad como para retornar a Alemania. Eso fue reparado de ocasión en Montevideo. Pero, ¿qué sucede? Esa avería no ameritó que Landor destrabara el combate, dejara enemigos a sus espaldas y no rematara a Lessinger, por ejemplo. Esa avería fue una avería, digamos, circunstancial. ¿Por qué sentía circunstancial? Porque la avería fue ahí en la mente del comandante. El capitán Nandor dirigió el combate expuesto en la plataforma de trinquete, o sea, dirigió el combate al aire libre, desechando todas las, digamos, las facilidades que le daba el puente acorazado, que es como estos cantamos acá adentro, porque tenía telémetros, dirección de tiro, tenía todo a la orden. Él dirigió el combate expuesto al aire libre. No se sabe bien en qué momento del combate recibe un impacto de una granada de 8 pulgadas el puente de acorazado del AGP. Por lo tanto, el combate de Nandor pierde conocimiento. Ese impacto, por ejemplo, provoca que muera el único oficial a bordo que fallece, de los 60 y pico de muertos de la AGP, que fueron todos el personal de cubierta. ¿Por qué? Porque era secretario del Nandor. Hubo que hacer una cadena de mensajeros para enviar las órdenes del puente superior descubierto al puente interior. Nandor pierde conocimiento.
Pero literalmente,
digamos. Sí, pierde conocimiento totalmente.
Como desmayado.
Claro, así. Cuando se procede al relevo del comandante, el segundo comandante, el capitán de fragata Walter Gay, toma el mando, Nandor recobra el conocimiento. Y yo acá me he basado puntualmente, como historiador, me he basado puntualmente en hechos fidedignos y declaraciones de la gente que estuvo en el barco y grandes almirantes, grandes historiadores que han opinado sobre el tema. De ese momento la conducta de Nandor fue una conducta errática, totalmente diferente de la forma que él había dirigido toda la travesía atlántica al SP. Fue una cuestión de vuelta errática. En ese momento se le presenta el control de averías, donde le presentan la famosa falla de planificar el combustible. En ese momento, ¿cómo estaba el combate en ese momento? Estaba el este fuera de combate, ya en camino hacia Malvinas, con una velocidad 4-5 nudos, con 50 motos a bordo, con una máquina sola, con una sola cadena funcionando, y estaban los otros cruceros ligeros, estaban en situación, digamos, también de indefensión. ¿Qué ameritaba que Nandor diera golpe de gracia al Exeter? Como ameritaba cualquier combate naval.
O sea, y no lo hizo.
No lo hizo. Resolvió destrabar la acción y dirigirse a Puerto Montevideo para reparar la avería, digamos. Cosa que lo confieso en su carta final, cuando dice: yo soy el culpable de haber entrado a la trampa de Montevideo. Es una discusión, digamos, que penetra el mundo del mundo militar, del que el combate siempre tiene razón. Penetra la verticalidad del mando militar, penetra que el superior siempre tiene la razón, el comandante más en barco en combate, más tiene la razón. Porque en realidad, por ejemplo en España, se han hecho en los juegos de guerra, en la Escuela de Guerra Naval Española, con el almirante de la Carrero Blanco, el famoso almirante Carrero Blanco, era el director de la Escuela de Guerra Naval, se hizo juegos de guerra, y de 10 juegos de guerra, 8 ganaban los B y 2 ganaban los ingleses. O sea, esto
si hubiera seguido el combate, la acción.
Se dice ahora, por ejemplo, que el Graf Exeter estaba cubierto por un manto de niebla. Nada meritaba, nada impedía que el Graf Exeter virara y le diera el golpe de gracia al Exeter. Nada meritaba, no tenía disposición ninguna al Nandor para
¿aún hundir. ¿Aún en la niebla?
Aún en la niebla, se podía virar, se arrimaba y bueno, en un momento la niebla se va disipando. Y además un solo impacto que le diera de 11 pulgadas que el Exeter. Que no sabía que no se pulgaba, un solo impacto en cualquier lugar vital del Exeter, que lo mandaba al fondo. Bueno, destrabó la acción, entró a Montevideo y se encontró con una situación, digamos, un encierro, porque él tenía 6 oficiales mercantes a bordo embarcados que conocían lo que era el Río de la Plata. Alemanes, marinos mercantes embarcados. ¿No le dijeron que el Uruguay es un país anglófilo, aliado, país aliadófilo? ¿No le dijeron que la batimetría del Río de la Plata es una batimetría muy, muy de poco fondo, que no se puede operar? ¿No le dijeron que acá no tenía la más mínima, digamos, optimismo de ser reparado?
Entiende que sí que se lo dijeron. Es lógico.
Pero la conmoción cerebral que tenía en ese momento, impidió un poco la reacción del comandante. Él lo confiesa incluso cuando en Buenos Aires, en sus últimas horas, habla con un militar argentino que hablaba alemán, el capitán de navío Aumann, que yo lo pongo en mi libro acá, y le confiesa que él... que le parece que como que yo perdí un poco el conocimiento, que perdí un poco el control de la acción y que bueno, me tomé esa decisión de fatal, ¿no? Aunque quizás también esta armada en ese momento, digo, que el barco hubiera virado hacia el Atlántico para escapar, era más veloz los buques ingleses si lo hubieran seguido atrás. Quizás al caer la noche el Spey podría haber zafado de la persecución, pero más atrás, más adelante, fíjate tú que entre Freetown y Pernambuco tenemos unas 2.000 millas de mar. Si ahí se hubieran estacionado varios buques de guerra anglo-franceses, el Spee para llegar a Alemania era muy difícil. Además tenía esa avería que había que repararla, por supuesto, ¿no? Esa avería que le impedía condiciones de navegación sostenida. No le impedía acabar el combate, como tiene que haberlo acabado. Esa avería le impedía condiciones de navegación a futuro, o sea,
claro. De navegación. Pero toque, Landos, ¿entra solo en esta trampa de Montevideo o lo hacen entrar en la trampa?
Bueno, lo hace entrar el error capital de él, ¿no? Él tenía orden taxativa de Berlín de no combatir con ningún buque de guerra. Él tenía orden de atacar la marina mercante, pero no atacar buques y no tratar de zafar de la presencia del buque británico de guerra, impedir un combate. Él tomó la determinación también de combatir. Ese fue uno de los primeros errores que tuvo. De haber de combatir. Él como es el puntal del ejército más alto que los buques ingleses. El primero que dio fue él. El alemán fue el primero que dio a los ingleses. Él podía, tenía 2 minutos para pegar la vuelta, a pesar de la armada de que los ingleses tenían aviones. O sea, era difícil ya ese momento de que pudiera escapar. Pero vamos a suponer que hubiera escapado el FFP, hubiera sido perseguido por los ingleses. Pero la alcance de la alemana era superior casi al doble de la tienda británica. Hubiera combatido en persecución, hubiera combatido tratando de que llegue la noche, y vos se podía haber escapado. Corresponde felicitar a Harwood, que como tuvo la idea de que el barco alemán se dirigía al Río de la Plata.
¿Y cómo fue?
Bueno, él tenía tres campos de acción, tenía Harwood. Río Janeiro, Malvinas o Río de la Plata. Entonces él pensó, ¿qué piensa el alemán? ¿Dónde hay mejores presas para hundir? Río Janeiro puede ser. Malvinas no. Río de la Plata sí. Porque acá tenemos el tráfico de agropecuario, o sea, el típico tráfico, el tasajo, el cornerizo para Inglaterra. Y le invocó, o sea, él tuvo una visión prospectiva, Harwood. Y ubicó sus buques en la entrada del Río de la Plata. Y ahí fue, Landor fue de cabeza a la boca al lobo. Se topó con el inglés. Segundo error de Landor, aceptar el combate a corta distancia.
¿Quién abre fuego?
La porfirota alemana del fuego. Que además tenía casi 40.000 metros de alcance los proyectiles de 11 pulgadas del ESP. Y los ingleses tenían 32.000 más, los ingleses más o menos. O sea, el ESP se arrimó rápidamente a la distancia más corta, buscando acabar con esa entrada, que fue lo que logró. Pero se olvidó de que los ingleses son hombres de Harwood dividió el fuego en dos. Los buques pequeños por un costado, el ESP. Entonces le atacó por ambas bandas al ESP. Lo acorraló, digamos, a pesar de que cualquier golpe del espeso sobre un barco inglés era la perdición, ¿no?
Estaba allí. El famoso telémetro que se rescató de las aguas y que está en exposición todavía.
Está en la entrada de la calle de la aduana, creo. Ahí está. Era un elemento bastante, para la época era bastante adelantado.
¿Eh? ¿Era de precisión?
Sí, estereoscópico, era casa 6, era 6. Es un elemento que fue usado durante la travesía en forma impecable. Bueno, la prueba está, ¿cómo quedó el Exeter?
Prácticamente quedó. Ponía el ojo y ponía el cañón.
Creo que la segunda salva ya le pegó el alemán. Bueno, los alemanes siempre fueron grandes desde la parte óptica, siempre fueron adelantados en la parte óptica. La batalla de Hulain en la Guerra Mundial, los alemanes pegaron, bueno, hicieron volar tres buques ingleses, pegaron más que los ingleses, pero claro, el inglés tiene esa capacidad naval que el amor propio, la enjundia, el aguerrimiento, el combate que siempre han demostrado en el mar, que bueno, que por algo tuvieron a Nelson, ¿no?
Perdón, es decir que usted pone la lupa en cómo afectó la mente del capitán del acorazado alemán esta batalla, y que esa afectación lo llevó a tomar decisiones erróneas.
Y bueno, es propio de, es una ley deportiva de la guerra, en realidad, es una ley deportiva, es un error, comete un error el comandante, y bueno, son segundos, son, quizás el error más grave fue aceptar el combate, no haber
ese estado, fue el primero.
Sí, ese fue el primer error. Fue el error, y bueno, ahí incluso violó la orden de Berlín. Fíjate usted, Almada, que el gemelo del FFP, el Bonnechere, hizo un crucero en 1740, impecable, no pudieron encontrar nunca los ingleses, hizo... Fue el Índico, hundió el doble de buques que la FFP. No pasó nada, llegó a Alemania, logró romper el bloqueo británico en 1840. Ese almirante, el capitán, se llamaba Theodor Kranke, el comandante de la fue almirante de la República Federal Alemana. O sea, se demostró que se podía haber evitado ese encuentro fatal que tuvo Landor. Bueno, Landor aceptó el combate, creyendo, por supuesto, la impecable su máquina, que era superior a los ingleses, pero cometió también el segundo error en aceptar el combate a cercana distancia. Que le dio campo al inglés de darle también. Bueno, y esa famosa avería, ¿no? Que era una máquina de purificador de combustible. Es una bomba combustible, diésel normal, una bomba grande, digo, que estaba por fuera de la cubeta acorazada. Una cosa extraña, digo, un error de la construcción alemana, ¿no? Inmediatamente eso fue puesto abajo de los otros barcos, lo metieron abajo de la cubeta acorazada para evitarle ese golpe de fortuna, ¿no?
Claro. ¿Y es común que los capitanes salgan del puente a la cubierta a dirigir las operaciones?
Bueno, es común, sí, como ¿es común? Puede ser común, claro, estamos hablando de un combate...
Eso se debe de los capitanes en el puente.
Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un combate de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que tiene que estar en el puente acorazado y tiene todos los medios a su alcance. Él alegó, Landor, que él, como eran tres buques movedizos, él necesitaba estar, digamos, observando los movimientos, pero fíjate tú, Almada, al aire libre, el humo, las explosiones, el movimiento del barco, el balanceo del barco, el cabeceo del barco, las explosiones de los buques, la metralla.
No se ve nada.
Pasó lo que pasó, que fue impactado por un proyectil, pero tuvo una herida en el brazo, perdió el conocimiento. O sea, el hombre se arriesgó, digo, a la fatalidad que pasó, puede haberse muerto. Cosa que un historiador español, por ejemplo, que son gente de muchas gente, dice, qué desgracia que fue que, no sé, que Landor no estuviera durmiendo, porque el segundo comandante con seguridad había decretado el final del combate. Esto lo dicen los británicos, o sea, hay que leer el libro de Drake, el mejor de Drake, que es un libro muy bueno, que no se lee, el uruguayo, este el uruguayo que toca el oído, hay que
leer. ¿Hablando de Milton Drake?
Milton Drake que publica varias opiniones dentro de incluso fuentes alemanas, sobre la cuenta de Landor, se hace un análisis de la cuenta de Landor, la cuenta militar, de la naval de Landor, táctica del combate, y bueno, se llega al mismo convencimiento que estamos llegando nosotros, digo, sin ningún tipo de problema, o sea, algún error del comandante. La avería fue una cosa circunstancial que no ameritaba acabar el combate, o sea, esa avería no ameritaba, por supuesto, volver a Alemania, pero el combate estaba ganado para el campo alemán, y se lo regaló el capitán Landor.
¿Por qué el capitán alemán termina hundiendo a su embarcación? ¿Por qué toma esa drástica decisión?
La carta final de Landor es un himno al honor, ¿no? Al honor militar. Yo creo que esa carta hay que publicarla, hay que hacerla leer siempre a los aspirantes de todas las escuelas navales del mundo. Es un himno, un canto al honor y a la responsabilidad. Yo soy el único responsable de hundimiento de RP, dijo el capitán Landor. Yo soy el único responsable. Esa palabra no es una palabra como un técnico de fútbol que dice responsable o un político. Es una palabra de un militar que sacrificó su vida para demostrar que era quien tenía responsabilidad. O sea, él primero cumplió con la responsabilidad de dejar a la tripulación indemne. Salvó la vida de 1000 personas. Porque salir a combatir iba a ser el final de esas 1000 y pico de hombres. Él hunde el barco. O sea, elimina el peligro que los ingleses se apoderan del barco.
Y cuando había conocimiento, digamos.
Claro, había lo que es como el telémetro, el radar que tenía en pañales, claro. El radio telémetro, que era algo nuevo que existía en Europa. Y otros elementos de dirección de tiro, de elementos que tenía, que fueron todos destruidos antes del hundimiento. Incluso fue destruido a martillazos antes de volarse el barco, porque no quedaba nada. O sea, no quedaba nada. Bueno, él llega con el conocimiento de que no le queda más nada que hacer después. Tiene que aceptar, digo, que para evitar que su nombre sea atacado, por ejemplo, por una estúpida, digamos, acusación de cobardía, que no lo fue. Entonces él decidió dar su final, acompañar a su buque en su tumba. Como todo oficial naval, el combate.
Y decide acabar con el barco y con su propia vida.
Claro, acompañar a su barco en el final. Fíjate tú, Almada, que la familia Landor la pasó bastante fea en Alemania con el tema este. ¿Te olvides que el régimen que existía en Alemania en ese momento?
¿Quién andaba una hija del Landor?
La hija de Landor
en estos días.
Tuve gusto de conocerla el lunes pasado. Mira. En el Museo Naval. Los ojos del padre.
Ah, sí.
Sí. Bueno, el padre no lo conoció porque ella tenía 3 años cuando el padre partió, partió para la nada, porque no nadie se enteró de que el barco salía.
Ella estaba en Alemania.
Estaba en Alemania cuando creo que tenía dos hermanos, creo. El último hermano falleció en el 44 durante el día D, en una misión voluntaria en un submarino enano Beaver. Una misión totalmente suicida. Quizás el apellido de él influyó un poco en esa decisión del hijo de Landor, ¿no? De acompañar a su padre, ¿no?
¿Y la hija qué dice la hija?
Bueno, la hija, por supuesto,
la historia de su padre.
Hablaba alemán, yo no talento. Bueno, no lo conoció al padre, lo que contaba, digo, las que pasaron, ¿no? Durante el resto de la guerra y durante la posguerra.
Sobre todo.
Pues esta estaba en la parte aliada, ¿no? Occidental, ¿no? Porque la otra parte, bueno, ni hablar, ¿no? Las que pasaron. Pero estaba en la parte, digo, la parte que bajo control inglés estuvieron ellos viviendo. Creo que estaban en Báltico, en el norte, allá en la frontera con Dinamarca.
Ajá.
Es un evento, digo, que para Uruguay es importantísimo, ¿no? Es el segundo evento importante de la Segunda Guerra Mundial. El primero fue el hundimiento del Rodaloc, del acorazado por el Gunter Prien, el submarino en Escapa Flau, en 1939, en diciembre. Este fue el segundo acontecimiento. Y fue el penúltimo acontecimiento de la vieja escuela, o sea, sin aviones, combatiendo mano a mano. El último fue la batalla del Mar de Java en el año 42, donde fue hundido el Exeter, justamente. Los japoneses, hay un centro del exterior. Que fue reparado por cuestiones de política, de prestigio. Porque estaba la miseria, o sea, fue reparado a pérdida, pero lo que reparado para demostrar que el de la Plata fue una batalla inglesa. Después sí, pero lo fue no por culpa alemana.
Pero toque, Landorf era un súbdito alemán, pero no era nazi, ¿no?
Yo estoy seguro que no era. Estoy absolutamente seguro porque Almada, porque sí hubo dos instituciones dentro de la Alemania nazi que no fueron nazis, fue la Iglesia Católica y la Marina de Guerra Alemana. Fíjate tú que en Nuremberg hubo un solo marino que fue juzgado. Fue el almirante Dönitz.
¿Uno solo?
Sí. ¿Sabes por qué fue juzgado uno solo? No fue juzgado por su tarea como marino militar. Fue juzgado porque fue elegido por Hitler como sucesor del Reich, el día que Hitler se suicidó. Fue juzgado por eso. Y fue, digamos, tuvo unos pocos años preso. La Marina Alemana estuvo exenta de crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Cosa quizás que las otras marinas no fueron tanto así. Hubo hechos de graves. Sí. La alemana cumplió, bueno, prueba está Almada, Landorf, hundió 9 mercantes. Y una baja civil hubo a bordo de barcos ingleses que hundió Landorf.
¿Los hacía bajar?
Él timaba al barco la detención mediante medios violentos, pues un cañonazo en proa, bueno, una andanada por la proa, por fuera del agua, el barco paraba, se descendía la tripulación británica, ascendía el RGP, que se convertía en un hotel 5 estrellas. Habían centímetros en la borda, había entre combate con la Plata. Las que pasaron, se tuvo a borda. Tipos estaban en la lucha. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Quiero que el barco segunda, quiero que. Porque estaban los tipos prisioneros del barco inglés, barco alemán. ¿Qué hacían los prisioneros? Fíjate tú la idea, esos tipos encerrados en el barco, que ganaron los ingleses, que tenían eso en el barco. O sea, ¿qué querían? Estaban entre la falla y la pared. Bueno, él descendía a los buques, eran tomados, y bueno, el buque era hundido, pues al cañón, al torpedo. Bueno, hay un libro famoso de un mercante inglés que estuvo a bordo del RGP. Yo fui prisionero de un caballero del mar, el capitán Landor. Un marino británico mercante. Hubo corona de flores en el cementerio en alemán acá por la pared británica.
Él se suicidó en Buenos Aires.
En Buenos Aires, en la Arsenal Naval. Se suicidó en la Arsenal, en el Arsenal Norte. La noche del 19 de diciembre para el 20 de diciembre. Había orden de no darle ningún arma al capitán Landor, de la otra tripulación. Pero se impuso sobre otro oficial y dijo, deme la pistola, yo tengo miedo que me quede una. Entonces, esa pistola la usó para matarse, para eliminarse.
Hace un par de semanas leía en el semanario Búsqueda, en la revista Galería de Búsqueda, una entrevista al último sobreviviente alemán que vive acá,
sí.
En Punta del Este.
Claro, yo conocí unos cuantos, ¿no? Realmente están fallecidos casi todos. Son todos hombres de personal bajo cubierta, ¿no? Yo conocí uno que estuvo en cubierta, que era Helmut Bruno, que era antiaérea, creo, que algo vio del combate. Pero la guerra naval no se ve nada, la guerra naval... El que ve son los que están en el puente acorazado, eligen el combate, o sea, es apretar botones y...
Después están encerrados.
Claro, bueno, te tienen que encerrar, por supuesto, por el tema de la... Bueno, ahora, por supuesto, ahora menos, ¿no? El tema de la guerra ahora, fíjate tú que el Schiffer, cuando fue hundido en Malvinas, era un buque de aluminio. El misil le pasó. Lo traspasó y siguió de largo el exocet. Lo que lo prendió fuego al Schiffer fue la cola del Ignia del misil. Lo prendió fuego. Si no hubiera pasado de largo, fíjate tú que
se. Llegaba el agujero, ¿no?
El agujero. Si hubiera pegado al GP, no pasaba nada. Hubiera reventado afuera, hubiera provocado. No pasaba nada. Porque no tenía cabeza de penetración en el blindaje del GP. Un blindaje muy, muy. Blindaje que estaba capacitado para soportar golpes de exceder, justamente. Estaba preparado para eso.
Qué historia esta, ¿no? Y usted dice, Bertocchi, que debería esa última carta del capitán Landor difundirse más y estar allí sobre la mesa de todos los aspirantes de la Armada.
Debería ser difundida, es muy leída la carta, ¿no? Pero claro, como es un perdedor de la Segunda Guerra Mundial, muchos no le dan... Pero es una carta, digo, que es muy interesante, ¿no? Como el hombre va desarrollando su responsabilidad. ¿Y cómo sabe? Porque él también podía, él era fácil para él combatir con los ingleses, salir a combatir y eso es muy fácil. Pero ¿qué hubiera meritado eso? Derramamiento de sangre inútil. Podía haber zafado, pero ¿en qué condición podía quedar el barco para zafar? Para después morir frente a Río Janeiro o en el viaje a Alemania. Claro. O sea, había 1.100 tipos a bordo, que eran todos jóvenes, jovencitos, eran. Las edades tenían de 21 años para abajo, eran. El capitán Landor es un ejemplo, digo, para el mundo, digo, de para el mundo en el militar, digo, lo que es la responsabilidad militar, rigiéndose por las normas de la guerra durante su incursión, no causando bajas al enemigo, respetando al Uruguay hasta el último minuto, respetó a nuestro gobierno, siendo aclamado por la multitud uruguaya cuando fue al cementerio, o sea, mi hijo y mi madre, fue aclamado por Dan Landorf. O sea, un hombre yo hace muchos años atrás, con un grupo de amigos que hicimos, que una casa de motivo tuviera el nombre de Capitán Landor. ¿Por qué no? Bueno, por supuesto no meritó que no, por supuesto, no cajó, pero es un hombre que para Uruguay lo respetó. Por ahí hay algún, alguna persona que anda diciendo que era fácil para Landor abrir fuegos a Montevideo, disparate, digo. O sea, no.
Por favor, señores, está lleno de nombres, señores, de calles, hicieron tanto mal.
Estratega de café, señores, entiendan que ese hombre era una persona especial, que era de la Marina Alemana, de la Marina Imperial, de caballeros, un hombre, gente preparada para el combate, específicamente profesional. Bueno, ya lo vemos, en Nuremberg no fue jugado ninguno.
O sea, muy destruido, ¿no? Bertocchi, varios oyentes preguntando dónde consiguen el libro. Está en librería.
Está en la tercera edición. Ya está en la librería, sí, está.
Muy bien. Fue editado por Cruz del Sur.
Cruz del Sur.
Edición. Se llama así, el Graf Spee, La Trampa de Montevideo, su autor, Alejandro Bertocchi Morán, a quien le agradezco que nos haya acompañado esta tarde, un gusto.
Un honor estar contigo, Armada.
Bueno, hasta la vuelta.
Muchas gracias.
Ya seguimos.